Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Últimamente el cine se está fijando mucho en los artistas gitanos. La semana pasada hablábamos del estreno del documental Camarón, Flamenco y Revolución. Hoy volvemos al cine para conocer una obra basada en otro artista caló, pero esta vez rumbero.
Se trata de Petitet, el rumbero que prometió lo imposible, del cineasta catalán Carles Bosch, con el que vamos a hablar dentro de unos minutos. Pero antes vamos a conocer una iniciativa que trata de promover la participación social de los jóvenes gitanos.
Y hablando de participación, en nuestra sección En menos que dura un cante, escuchamos hoy las reflexiones del escritor y periodista sevillano Antonio Ortega.
Os damos la bienvenida al tiempo del arte y la cultura romaní, aquí en Radio 5, en Radio Exterior de España. Y hoy comenzamos recordando a una gran voz.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como por primera vez.
¿Cómo han pasado los años? ¡Qué mundos tan diferentes! Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar.
Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar.
¿Cómo han pasado los años?
Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo.
Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido
hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada, nada nos va a separar.
¿Cómo han pasado los años?
La vuelta que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo
envolviendo.
Habrán pasado los años,
pero el tiempo no ha podido
hacer que pase lo nuestro.
Queríamos empezar hoy con una gran voz y ha sido la de María Dolores Pradera. Nos dejaba hace poquito y hoy queríamos rendirle desde aquí este homenaje.
Y la hemos escuchado en esta preciosa canción y este dueto con un gran artista gitano, con José Mercé. Sabemos, Manuela, ella lo dijo en muchas ocasiones, que le gustaba mucho el flamenco, y además de cantar con José Mercé, también dejó grabada una versión preciosa de Lágrimas Negras junto a Diego el Cigala.
Así que hoy hemos comenzado el programa con dos grandes voces, la de María Dolores Pradera y la de José Mercé.
Soy José Mercé, soy cantao. Y sobre todo soy gitano.
Menos que dura un cante, así llamamos a las columnas de opinión en las voces de intelectuales gitanos que nos van dejando sus impresiones semana a semana sobre distintos temas de actualidad.
Y esta semana vamos a escuchar al periodista y escritor Antonio Ortega, que desde Sevilla nos deja unas interesantes reflexiones flamencas.
Vengo observando en un tiempo aquí el interés de un sector asociado a la flamencología, pero procedente del mundo académico, en instaurar teorías que mitigan la contribución gitana en la génesis del flamenco en virtud de otros pueblos que tuvieron presencia histórica en Andalucía. Según estos intelectuales, empachados en un enfático y no menos alarmante nacionalismo andaluz que parte del mestizaje, la estructura rítmica del flamenco más característica procede de los ritmos afroamericanos y, a grandes rasgos, los melismas interpretativos comparten analogía con la música andalusí y con la judía. Yo no niego esas remotas influencias, aunque el asunto requiere de una profundidad que trasciende el tiempo que dura esta locución, pero me llama la atención algunos detalles cuanto menos sospechosos. Por ejemplo, estos mismos intelectuales, que han venido menospreciando en sus publicaciones y ponencias lo que ellos llaman teorías románticas del flamenco por no estar científicamente documentada y porque, seamos claros, se identifica con el gitano, ahora en cambio se disfrazan de un falso racionalismo para montar teorías esencialistas. La incoherencia eriza el vello, porque la cuestión radica en invertir las denuncias de apropiación cultural y de extractivismo económico que algunos gitanos venimos poniendo de manifiesto en los últimos años. Ahora resulta que los usurpadores fueron nuestros antepasados, que cogieron del crisol andaluz las músicas de estos pueblos y se la metieron en la talega de los repelucos para terminar de darle forma a lo que luego llamamos cantes y bailes gitanos. Bien, propongo un trato. Dejemos las teorías a un lado, cerremos las puertas a las hipótesis, ya que van en la tendencia de los intereses de cada uno, y dejemos de hablar de lo que pudo ser para debatir sobre lo que es, sobre la realidad. Y la realidad nos dice que nuestros hermanos negros, judíos y árabes no cantan, ni tocan, ni bailan flamenco, y que este arte no forma parte de su tradición cultural, musical ni familiar. No existe la soleá del Congo, ni la de Guinea, ni la de Cabo Verde, sí la de Joaquín el de la Paula, la de Mercedes la Serneta, la de Juaniquín y la del Chosa. No existe la seguirilla de Marruecos o la cabal de Túnez, sí la del Planeta, la del Nitri, la del señor Manuel Molina, la del viejo de la isla, la de Marrurro, la del Loco Mateo, la de Curro Dulce o las cabales del Fillo y de María Borrico. No existen los martinetes sefardíes, sí el de Cagancho, sí el de Juan el Pelao y sí la tona del tío Riva, entre un prolífico elenco de creadores gitanos que dejaron construidos los cimientos del cante flamenco que hoy gozamos. Y digo todo esto porque hay quienes aseguran que la aportación de estos pueblos al flamenco es tan importante, cuanto menos, y aquí son algo generosos con nosotros, a la de los gitanos. Seamos serios, porque para mí el asunto está tan claro como los chorros del agua que proceden de los más puros manantiales.
Antonio Ortega nos dejó su opinión en Menos que dura un cante.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La participación de los ciudadanos en la sociedad es un derecho y casi nos atrevemos a decir que es una obligación. Nosotros pensamos que el grado de participación social es un marcador del grado de desarrollo de una sociedad. Así que hoy queremos destacar una iniciativa que precisamente quiere incentivar la participación social de los jóvenes gitanos españoles.
Nos acompañan esta noche Inés Cedrón, que es coordinadora territorial del Departamento de Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pero también está con nosotros José Antonio Plantón, que es técnico de programas de este mismo Departamento de Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido de nuevo a este programa.
Muchas gracias.
Así eres de la casa.
Para mí, encantado.
Bueno, lo primero, hablamos de participación. Ya hemos dicho lo que pensamos nosotros de lo que es la participación social, que pensamos que es casi una obligación de los ciudadanos, pero no sé, Inés, si en España tenemos muy en el ADN eso de la participación social en general. Hablo de los españoles, ¿somos muy participativos en la sociedad o no?
Bueno, creemos que estamos en un momento curioso, ¿no? En un momento de que se está dando por ahí el descrédito hacia muchos representantes, hacia las instituciones. Entonces la participación social está en un momento difícil, la gente no cree en sus instituciones y vemos un descontento en general. A esto no es ajeno las personas gitanas.
Y en el caso, claro, de la comunidad gitana, comparado con, digamos, con la sociedad mayoritaria, ¿son más o menos participativos? ¿Quizá menos?
Bueno, como en la mayor parte de los campos, pensamos en la mayor parte de la población gitana, pues se encuentra con más barreras al momento de participar, ¿no? Siempre tenemos que seguir hablando de una situación socioeconómica para una gran parte de esta población, pues de desventaja. Evidentemente, si uno no tiene cubiertas sus necesidades básicas, pues la participación queda relegada a un segundo plano. Pero también hay otras barreras que tendríamos que tener en cuenta. Si vemos, por ejemplo, en el plano político, la falta de referentes. Por ejemplo, Juan de Dios Ramírez Heredia, pero claro, que ha llegado a ser eurodiputado y ha sido una figura fundamental y referente de la población gitana. Hoy en día contamos con una persona en el Congreso de los Diputados, pero son muy pocos los referentes en los cuales se pueden reflejar, se pueden mirar los jóvenes y otras personas gitanas que tengan interés en definitiva en lo que decías, ¿no? De ese derecho y esa obligación de participar, que es hacer oír su voz, tomar decisiones, estar en los sitios que toca estar. Pero pero las personas gitanas muchas veces tienen los canales de participación, pues no están disponibles para todos. Tenemos que hablar muchas veces de techos de cristal para determinados grupos, entre ellos la población gitana. Seguimos teniendo que hablar de una discriminación, de estereotipos. Y claro, evidentemente, todo eso hace que haya un desinterés. Evidentemente, si uno no considera que lo que va a opinar o va a aportar va a ser tenido en cuenta, pues se genera un desinterés, evidentemente. Pero bueno.
José Antonio Plantón.
Hola.
Tú eres un gitano participativo, ¿no?
A menos tengo el interés y la motivación.
Y además desde hace muchos años, comenzaste muy jovencito el activismo,
sí,
¿no?
Pues nada, yo desde que empecé a estudiar sí que es como que Me ha movido el interés, pues eso, he visto muchas desigualdades en el ámbito de la participación. Como ha comentado la compañera Inés, pues contábamos con muy poquitos referentes en temas de participación. Y es como que tenía esa motivación por intentar cambiar la realidad de la comunidad gitana y en concreto de los jóvenes gitanos. Y poco a poco pues fui coincidiendo con otros jóvenes a través de diferentes plataformas, también con Fundación Secretariado Gitano, y fui conociendo a otros jóvenes gitanos y gitanas de diferentes puntos de España que íbamos compartiendo los mismos intereses. Y nada, pues así fue como yo me fui adentrando en el tema de la participación.
Tu compañera Inés hacía una referencia a la participación política muy importante. Déjame que te diga que además, ¿cómo es posible que con el peso demográfico, social, cultural que tiene la comunidad gitana, y estoy pensando en Andalucía, que no haya en este momento ningún diputado ni ninguna diputada en el Parlamento andaluz, ¿no? Esto es algo oprobioso y vergonzoso. Pero también hablábamos de la participación, digamos, transversal, de que los gitanos tenemos que estar no solamente en el movimiento asociativo gitano, sino en el movimiento vecinal, en asociaciones por los derechos de la infancia, de igualdad de género, etcétera, como parte activa de la sociedad. Supongo que esta iniciativa que arranca ahora va por ahí, ¿no?
Exactamente.
Sí, bueno, si antes me centraba más en las barreras, como bien decías, también tenemos que aprovechar el momento actual que tenemos. Nunca antes había habido un movimiento social, asambleas de barrios, tú mencionabas consejos infantiles en localidades o ayuntamientos que están abiertos a oportunidades de participación. Y es ahí donde este programa quiere estar. Quiere que los gitanos y las gitanas pues estén en todos esos sitios, de manera transversal, efectivamente.
El programa al que estamos aludiendo, esta iniciativa que comentábamos al principio, se llama Programa Estatal de Promoción de la Participación de la Ciudadanía Gitana, en especial de la población joven.
Bueno, no había una forma más cortica de decirlo.
No, pero bueno, de alguna forma es muy explicativo, es un poco largo, es verdad, pero explica muy bien cuáles son los objetivos. Y además hace unas semanas, Inés, teníais una jornada de trabajo en Granada, justamente porque queréis empezar a trabajar, es una iniciativa que arranca ahora, con un montón de jóvenes, casi 50 jóvenes, en los que en esa jornada en Granada, ¿qué comentasteis? ¿Qué se dijo allí para empezar a trabajar en este sentido? O José, que tú estuviste ahí, José Antonio.
Pues nada, este año digamos que los objetivos del programa de la promoción de la participación social de la comunidad gitana que se lleva a cabo desde la Fundación Secretariado Gitano, pues digamos que ha ido a un punto más, por decirlo así de alguna manera, porque esta iniciativa ya parte desde de años anteriores, ¿vale? Se ha ido promoviendo a lo largo de varios años pues la participación de la juventud gitana. Uh-huh. Concretamente desde hace 3 años el programa estaba centrado en la capacitación y en la dotación de herramientas de los jóvenes gitanos pues para eso, pues para que estén en esos espacios de toma de decisiones y de representación. Y este año concretamente el programa está centrado en hacer una participación eficaz y real, poner en práctica todo lo que se ha ido trabajando durante estos años atrás y ponerlo en práctica, pues desempeñar una participación pues a todos los niveles, desde el ámbito de lo local hasta lo estatal y lo europeo. Y nada, pues este año hemos tenido dos actividades también, dos espacios como de reflexión y de capacitación. Y ahora, en el segundo semestre, pues esta red de facilitadores que, como bien has dicho, pues son casi 50 jóvenes gitanos y gitanas, pues de diferentes puntos de España.
¿Y de qué perfil también? ¿Quiénes son los chicos que se acercan a esta iniciativa?
Pues nada, son jóvenes gitanos y gitanas, profesionales en su mayoría y universitarios también en su mayoría, con un interés pues de eso, de cambiar pues la realidad en cuanto a temas de participación de la comunidad gitana y de la ciudadanía en general. Venimos digamos que hemos heredado de las generaciones atrás, porque también entendemos que las generaciones de atrás pues también ha habido un interés y una motivación por estar en esos espacios de participación. Pues digamos que estos jóvenes pues también como que han heredado esa motivación y lo que son referentes en su comunidad y en sus localidades, referentes en tanto y en cuanto que parten de esos contextos de los jóvenes gitanos y gitanas de la localidad, conocen la realidad que se vive en esos territorios, pero a la misma vez tienen un interés por estar en esos espacios de representación y de tomas de decisiones, y hacen labores de interlocución. Pues eso, trasladando la voz de las personas gitanas de sus territorios pues a los organismos y agentes claves, pues claro, para que también se tengan en cuenta.
José, yo quería introducir otra consideración al hilo de lo que estás comentando, que me parece importante. Supongo que tendréis contemplado la necesidad de ir formando un grupo importante de voluntariado, ¿no?
Exactamente. Una cosa que no le he comentado, pero totalmente, la participación de esta red de facilitadores y facilitadoras, que es como lo llamamos, es de forma voluntaria, parte desde su motivación, porque como ya he comentado, son personas universitarias profesionalizadas que ya están trabajando. Pues lo mismo, hay chicos y chicas pues que son profesores, periodistas, en fin, que trabajan en diferentes ámbitos y como de forma voluntaria han decidido pues eso, promover la participación y que se escuche las voces de las personas gitanas también, y se tengan en cuenta.
Claro, porque Inés, esto es un trabajo lento, ¿no? Es decir, hay que crear referentes, que hasta ahora los hay, pero faltan más, como comentábamos, y estos casi 50, 43 o 44 chicos, chicas, que estaban allí, pues harán un efecto multiplicador, como decía José Antonio, ¿no? En cada uno en su faceta de laboral, social. O sea que hay que ir con paso lento, pero firme. O sea, los resultados hay que ir viéndolos a medio y largo plazo, ¿no?
Es una iniciativa muy ilusionante, realmente. Por un lado, nos ha permitido identificar estos jóvenes, que yo siempre digo, son chicos y chicas que trabajan, estudian y además en su tiempo libre se creen lo de la participación, se creen que es importante trasladar la voz y ir acompañando en sus barrios, en sus comunidades autónomas, para estar en los sitios donde hay que estar. Entonces, es una oportunidad estupenda. Nos permite el efecto cascada que comentabas, porque en definitiva es trabajar en 40, 45 barrios donde ellos conocen a los vecinos, son personas que que participan en otros programas de la fundación, pero que el tema de la participación, como os iba diciendo, son participantes, por ejemplo, de temas de cursos de empleo, de educación, pero que también esto empieza a ser estratégico, empieza a ser prioritario dentro de lo que es el avance. Y nos permite ese efecto cascada y también el tejer redes. Creo que es muy importante esa oportunidad que nos da.
Al hilo de todo esto, y aprovechando que mi sobrino José Antonio está aquí y que fuiste el fundador de una asociación juvenil que se llama Aire Nuevo Caló, en la que estáis haciendo muchas cosas, ¿no? Cuéntanos brevemente cuál es el trabajo de esa asociación.
Exactamente. Una de las iniciativas que promovía el programa de participación de Fundación Secretariado Gitano, pues era también pues mover el activismo a través del asociacionismo. Y justamente cuando empezamos esta red de jóvenes, que en principio éramos como unos 12 jóvenes gitanos y gitanas de diferentes puntos de España, pues decidimos constituirnos como una asociación. La llamamos asociación, lo que pasa es que en realidad la entendemos como una plataforma, ya que nos movemos mucho por las redes sociales, y además la entendemos como plataforma porque recogemos la opinión y los intereses pues de la juventud gitana de toda España, ¿vale? Entonces, pues eso, es una iniciativa que se llevó a cabo desde hace 3 años y decidimos constituirnos pues para eso, para promover la participación de la juventud gitana pues a todos los niveles y a través de las redes sociales.
Y la última, Aire Nuevo Caló se llama vuestro movimiento y hay aires nuevos en la política de nuestro país con un recién estrenado gabinete. ¿Qué le decir los jóvenes a este nuevo gobierno? Que estamos hablando de la participación, del voluntariado, pero bueno, todos sabemos que hace falta legislar y hace falta, sobre todo, dotar de recursos a las políticas sociales. Así que todos los micrófonos tuyos para decirle al recién nombrado gobierno lo que queráis.
Pues a esta nueva legislatura, digamos, lo que le pedimos a este nuevo gobierno, pues que establezcan sobre todo espacios abiertos donde todos los colectivos y todas las minorías tengan cabida y sus voces sean escuchadas. Y por supuesto, pues eso, que se nos tengan en cuenta también y que le deseamos mucha suerte para lo que les queda de legislatura, pues que lo hagan bien y que respondan a las necesidades de
que no va a ser fácil
del pueblo gitano.
Estamos en un programa que no se nos olvide, Inés, que es un programa estatal, con lo cual también estáis repartidos todos allá donde la Fundación Secretariado Gitano tiene pues una oficina, tiene algún tipo de infraestructura. El programa existirá vigente, pero quien quiera, hacemos también un llamamiento, quien quiera interesarse por este programa, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Que sea estatal, pues lo primero es que se acerquen a la fundación, que vayan a la oficina y que pregunten. La fundación tiene muchísimas oportunidades, tiene este programa, va a realizar actividades y necesita el impulso de la gente que va día a día. Entonces es aprovecharlo. Y otra oportunidad es a través de nuestra página web de gitanos.org, donde vamos publicando habitualmente las novedades del programa.
Pues este es el programa estatal de promoción de la participación de la ciudadanía gitana y en especial de la población joven. Han estado aquí para contárnoslo hoy Inés Cedrón, coordinadora territorial del Departamento de Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano, y también José Antonio Plantón, técnico de programas de este mismo departamento y un amigo ya de la casa. Chicos, muchas gracias por venir.
A vosotros por contar con
mucha
vosotros.
Suerte, que tengáis
muchas
muchos
gracias.
Participantes.
Gracias.
Yo soy un gitano fino, 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 filipino, con mucha circunstancia, pero con mucha circunstancia, que a mi me tratan como un vecino.
Hola, amics, sóc el Peret. I vull aprofitar l'ocasió per enviar-vos una abraçada i uns petonets musicals a tots els oients de Ràdio Exterior d'Espanya. Amb tot el carinyo del món, que sigueu molt feliços.
Turruai, turruai, ja se va. Sona el combaco, sona el combaco i se va. Turruai, turruai, ja se va. Ayer combaco, combaquito nomás. Turruai, turruai, ja se va. Pero se va, ya se va. Turruai, turruai, ja se
va. Ahí está. Esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión. También cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna si se lo pides con devoción.
Para el mal de amores, para subir al cielo, para quitar la pena, para buscarte novio.
Gitana hechicera, hechicera gitana, tan llena de gracia, más guapa que el sol.
Que gitana hechicera, hechicera gitana, romántica reina, la que nos parió, en la que sueña despierta, ama y se deja querer.
Tan mujer y tan hermosa, de ahí viene su poder. ¿Cómo?
Ella tiene poder.
Tiene su poder.
Ella tiene poder.
Lo tiene.
Barcelona es poderosa. Barcelona tiene poder.
Barcelona.
Ella tiene poder.
¿Cómo te
Ella
quiero?
Tiene poder. Barcelona es poderosa.
paseo de gracia.
Es su poder.
Los niños que lloran.
Es su poder.
Su juntar de palabras.
Es su poder.
La flor de las ranas.
Es su poder.
Que gitana hechicera.
Marabón.
Hechicera gitana.
Marabón.
Romántica reina.
Marabón.
La que nos parió.
Nos gusta recordar de vez en cuando el saludo que nos dejó en cierta ocasión el tío Pérez cuando estuvo con nosotros en el programa. Y nos gusta hablar siempre de la rumba gitano-catalana porque este género y Barcelona tienen poder. Ya lo decía y lo cantaba Pérez y así lo canta también el grupo Sabor de Gracia. Su líder, Sikus Carbonell, estuvo también hace poco aquí con nosotros presentando este disco que la banda catalana ha dedicado al rey de la rumba.
Para ahogar las penas, para que busque novio, gitana hechicera, hechicera gitana, tan llena de gracia, más guapa que el sol.
Gitana hechicera, pilinda gitana, romántica reina, la que nos parió.
Es la que sueña despierta.
Y hoy volvemos a Cataluña y a la rumba a propósito del estreno de un emocionante documental musical, Petitet. El documental de Carles Bosch sigue al músico gitano Joan Jiménez Petitet, que es hijo de uno de los palmeros de Peret, de Ramón el Huesos, uh-huh. y le sigue en un periplo muy especial para llevar la rumba catalana a los escenarios de un gran teatro. A pesar de las dificultades sumadas a una rara enfermedad que el rumbero padece, pues bueno, la promesa que Petitet había realizado a su madre antes de morir empieza a tomar forma cuando consigue reunir a una banda de músicos gitanos geniales pero algo indisciplinados para intentar tocar junto a una gran orquesta sinfónica nada menos que en el Teatro del Liceo.
Yo he prometido una cosa como madre. Yo tengo que realizarlo. Titi, ven, aquí estoy, tan guapo como siempre. Es un proyecto que yo voy a hacer porque yo voy a prometer la madre. Quan es va morir. Vull fer tot el possible perquè es donin compte el que és la rumba catalana amb una sinfònica.
Hay una lágrima cayó en la arena.
En la arena cayó tu lágrima.
Hay una lágrima cayó en la arena.
La que quisiera, quisiera encontrar.
Hay una lágrima cayó en la
arena.
En la arena cayó tu lágrima. Nois, ¿cómo es cuando él canta? No entra la lágrima. Rápido, vosotros.
Para mí falta disciplina. 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 Disciplina.
Claro, m'agradaria estar al Gran Liceu. Però qui no agradaria estar al Gran Liceu? Però sabeu què és portar la rumba al Gran Teatre, al Liceu?
Cuando llega el puente se detiene y canta.
Els gitanos, el que tenim, que quan diem una cosa la fem, i no cal ni firmar-la. Solo que tenemos gitanos, que cuando llamo una cosa la fe.
Sonidos del tráiler oficial de Petitet. Y decía Petitet, en catalán, eso es lo que tenemos los gitanos, que cuando decimos una cosa, la hacemos. Y nosotros dijimos, Manuel, uh-huh. que queríamos tener con nosotros y hablar con el director de la película, con Carles Bosch. Y, pues, Oufem, lo hacemos. Buenas noches, Carles.
Pues buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de tenerte aquí. Queríamos darte la enhorabuena por esta emocionante película. Es el adjetivo que primero me sale. Emocionante.
Pues muchísimas gracias. Estamos en la vorágine de los estrenos. Y bueno, yo creo que sí, creo que nos ha salido algo bonito. No, no es correcto que lo diga yo, pero estoy viendo buenas reacciones.
Tú definiste, me dijiste una vez, que definías a Petitet como un soñador y los sueños a veces se cumplen, ¿no?
Sí, yo no sé qué hubiera pasado si no lo hubiera cumplido. Nosotros cuando empezamos a rodar, prácticamente cuando él ya había hecho la promesa, porque su madre había muerto hacía un tiempo, poco, pero estaba en el intento de juntar gitanos profesionales y no profesionales y empezar a contactar con la gente del mundo sinfónico, que es un concepto que él mismo no dominaba mucho en aquel momento. Y yo me di cuenta enseguida que valía la pena. Nos la jugábamos un poquito porque estaba claro que íbamos a estar meses siguiéndole y que a lo mejor en algún momento, por alguna de los obstáculos que se iba a encontrar en el camino, pues su promesa no se podía cumplir. ¿Hasta qué punto teníamos película? Si no se cumplía la promesa, ¿había película o no había película? Ahí es donde nos la jugábamos todos, al lado de él, filmando. ¿Existía algún final alternativo que él tenía en mente? Bastante divertido en el caso de que no hubiera conseguido el gran teatro que le prometió a su madre. Teníamos algún final alternativo que también apuntábamos en esa dirección. Afortunadamente, y eso es desvelar el final de la película, afortunadamente lo logró y lo logró con creces. Los que estuvieron en ese concierto, que es como acaba la película, todos lo dicen que fue una noche mágica, funcionó. Funcionaron los gitanos, funcionaron los payos, funcionó la sinfónica y funcionó el público.
Buenas noches, Carlas.
Buenas noches.
Bueno, queremos empezar esta historia por el principio y nos gustaría saber cómo llegaste tú a conocer a Petitet. Imagino que en misa no fue, más bien sería por la noche en alguna sala de fiestas, quizás.
Yo sabía de él. No sé si estáis familiarizados con el reggae, y yo curiosamente soy bastante loco del reggae, tanto que cuando murió Bob Marley me tomé un avión y me fui con un fotógrafo a cubrir el entierro, y el reggae siempre me ha interesado. Yo defino a Petitet como, en el mundo del reggae hay dos músicos, Sly Dunbar y Robbie Shesper, que eran bajista y percusionista fundamentales en el reggae, que acompañaban siempre a los grandes, a los grandes del reggae jamaicano, pero también Bob Dylan y los Stones en su momento se los llevaron de gira porque eran los grandes, ¿no? Bueno, pues Petitet junto con Tarragona, que era su gran amigo que murió hace poco, eran el Sly and Robbie de la rumba, y no solo de la rumba, que todo el mundo los quería a ellos como percusionistas. Yo conocí a Petitet cuando él acompañaba sobre todo a Gato Pérez en los años 80 en la mítica Sala Celeste de Barcelona. Yo pues, sigo siendo musiquero, pero lo era mucho, y ir a conciertos, sobre todo a este tipo de conciertos en lugares así, yo creo que es imposible ahora, en lugares donde se escuchaba bien la música, tomabas una copa fantástica y disfrutabas. Ahí conocí a Petitet porque también le vi acompañando a Lucrecia. Y luego también he sabido que acompañaba a Peret, porque Petitet es hijo de uno de los palmeros de Peret, el que le llamaban el Huesos. Entonces, en las grandes giras de Peret, o en los momentos culminantes de su carrera, como fue, por ejemplo, la clausura de los Juegos Olímpicos en el 92, Petitet estaba en el escenario con su percusión. Bongos y paidas es normalmente lo que tocaba. Y nos conocíamos de saludarnos. No, habíamos coincidido también un día que yo acompañaba a mi madre al hospital y él acompañó a su madre, estaba acompañando a su madre. Coincidimos, yo creo que a él le llamó la atención, no sé si os puedo contar esa anécdota, ¿no? Cuando él me presenta a mí, a sus amigos, durante estos meses que hemos estado trabajando, siempre dice de mí dos cosas. Dice, mira, este es Carlas, que estuvo nominado al Oscar. Se refiere a Balseros, que estuvo nominada, pero sobre todo, lo que más recalca es, y está cuidando a su madre. Eso para él es algo, bueno, pues que supongo que me hace digno frente a sus amigos, porque sé que en la cultura gitana eso es sagrado, lo de cuidar de los mayores, Y se queja Petitet de que es algo que en la cultura de los payos se está dando cada vez menos. Bueno, nos conocíamos de eso. No mucho más, pero me caía muy simpático. Y él, un día me llama, creo que fue Lucrecia quien le dio mi teléfono hace 2 años y pico, y me contacta, quería que yo viera una pieza audiovisual pequeñita, poco profesional, pero ya es lo que era, lo que tenía que ser, como un retrato de él que habían hecho por encargo del ayuntamiento, del barrio donde él vive, retratos de gente del barrio. Petitet había sido presidente de la Asociación Gitana del barrio del Raval, y bueno, ya solamente por eso merecía un retrato, ¿no? Y yo vi esa pieza junto con él el día que la pasaban en un centro cultural, y me di cuenta que había una gran película con él. Sobre todo la promesa que acababa de hacerle a su madre, me parecía que era un recorrido excelente, un guión. Ahí había un guión de alguien que quiere conseguir algo y que va a tener que vencer obstáculos. Yo le dije, Petitet, has hecho bien en llamarme. Contacté con esos chicos que estaban presentando ese trabajo y les dije, tenéis una película, ánimo. Ellos no estaban preparados, no conocían el mundo del cine documental, no sabían dónde conseguir dinero ni cómo estructurar una pieza de 1 hora y media. Y bueno, me quedé con ellos. Yo estaba en un momento libre en lo creativo y dispuesto a todo, y este ha sido mi equipo. Han debutado conmigo y estamos encantados.
Carlas, la promesa que hizo Petitet a su madre antes de morir, la verdad es que él en la película la cuenta con tanta emotividad, viene a decir algo como que iremos al liceo todos con smoking, muy guapos, todos con pajarita.
Con pajaritas. Sí.
¿Por qué decía Petitet? Porque mamá, la rumba es señora. La rumba es señora y vamos todos con smoking y pajarita. A partir de ahí, supongo que conjugar pues el método férreo de los ensayos de los músicos clásicos con esa indisciplina, entre comillas, que hablábamos de los artistas gitanos, pues no sería fácil. Y bueno, cuéntanos el milagro de que esos 20 rumberos se entendieran, y de qué manera, con una orquesta sinfónica. Pues nos sorprende, ¿eh?
Bueno, yo creo que él apuesta, cuando él le hace esa promesa a su madre, promesa que cada vez que habla de ese tema se pone a llorar. Hay que decir que la madre había estado muchos años enferma con una enfermedad grave y que él, siendo hijo único, tuvo que ocuparse de todo. Entonces, bueno, vivió la muerte de la madre con el doble de intensidad, y ya es tremendamente intenso para cualquier persona, ¿no? De hecho, su enfermedad se explota, estaba ahí latente el mismo día que está enterrando a la madre. Eso significa lo mucho que había acumulado de estrés. A pesar de que tengo que decir que no es una película científico hospitalaria, simplemente la enfermedad está ahí. Es inevitable para él y es inevitable para mí, dirigiendo la vida real de Petitet. Es otro obstáculo, además del que mencionabas, el mundo caótico, genial, gitano, con lo cuadriculado y a veces excesivamente cuadriculado del mundo sinfónico. Cuando él habla de la pajarita y le dice esto a su madre, es porque él está recordando los momentos cumbre de la rumba, la elegancia con que se presentaban los rumberos en el escenario, si se compara con el momento posiblemente actual de muchos grupos rumberos que lo están mezclando con la salsa, que está bien, ha sido incluso importante para la rumba, para subsistir, pero era el momento de regresar a los clásicos, poner un poco de orden en todo esto, demostrarles a las nuevas generaciones de dónde se está viniendo, cosa que sería oportuno hacer en muchos ámbitos de la música, ya no digamos el pop, que a veces hasta es ofensivo decir, la nueva reina del pop, y dices, oye, ¿dónde está el pop aquí? ¿O dónde está el rock? ¿O dónde está el blues? ¿No? Entonces, él quiere volver a lo clásico, y de hecho lo que él ensaya y consigue llevar a buen puerto son los clásicos, temas clásicos de Peret y del Pescailla y Gato Pérez.
Estamos hablando esta noche con el director de este documental, Petitet, que es periodista, es director de cine documental, con una larguísima trayectoria que tiene Carles Bosch, en la que ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, nominado al Oscar en 2003 por Balseros, ganador de los premios Gaudí y Goya en 2010 por Bicicleta, Cuchara, Manzana, y galardonado con el Premio Nacional de Cultura o el Premio Ondas, entre otros. Y además, como reportero televisivo, ha realizado reportajes y documentales en más de 30 países, siendo uno de los cofundadores del programa de TV3, 30 Minutos. Y además es un tío muy comprometido, porque hace falta ser comprometido para dedicar 2-3 años a cada proyecto que asume, porque es lo que te suele durar como media, ¿no, Carles?
Sí, sí, porque es por el tipo de cine que hago, ¿no? Que siempre me gusta explicar historias que están no solo vivas, sino que están empezando a vivir, están empezando a desarrollarse. Hay otros tipos de cine documental, por descontado. Pero quizá yo, al venir del reportaje y cubrir siempre cosas, yo qué sé, pues podría ser un golpe de Estado, una revolución, un terremoto, siempre he explicado historias que están pasando o que acaban de pasar, ¿no? Y esto es cuando luego me pasé al cine documental, pues ya me sentía cómodo con este tipo de material. Y cuando yo, en el caso de Petitet, me doy cuenta que sí, que hay una buena historia, yo calculo 2-3 años, o sea, hasta que se estrelle con su proyecto, ojalá no, o hasta que lo consiga. Pues estaba claro que las dificultades que tenía por delante nos íbamos a 2-3 años. Eso siempre implica un esfuerzo personal, porque además tú no puedes decir, bueno, pues volveremos a rodar de aquí 2 meses. No, tienes que estar cada día atento, porque no sabes en qué momento va a suceder algo. Aprendes con los años. En historias anteriores mías, pues a lo mejor rodaba incluso más, pues porque me parecía que todo era importante. Ahora empiezas a deducir dónde no debes fallar, hacia qué posibles caminos tomará la historia, que no te encuentres con que hay algún camino que no has explorado. Esto implica rodar mucho. Uh-huh. Y es tanto el equipo como yo, pues hemos estado dedicados en cuerpo y alma. Yo he podido dar algunas clases de periodismo o de cine para que me entrara algo de dinero. Uh-huh. Que ese es otro de los problemas cuando haces una historia tan larga, y más en los momentos de crisis o poscrisis que vivimos en el mundo del cine, implica que tanto tú como tu equipo estás haciendo esto casi por amor al arte, ¿no? Carles, pero es un placer, ¿eh? No me quejo. Estoy haciendo lo que quiero hacer, no tengo ningún derecho a quejarme.
Hacíamos referencia a dos pelis tuyas, Balseros, que trataba el drama de la inmigración, Bicicleta, Cuchara y Manzana, una belleza de documental que ponía la historia de Pascual Maragall y su lucha contra el Alzheimer. También Septiembres, otra peli tuya estrenada en 2007, que cuenta la intrahistoria de la cárcel de Soto del Real. Parece que tienes una predilección especial por personas o por grupos de personas cuyos sueños, antes hablábamos de los sueños, cuyos sueños son seguramente más difíciles de lograr que el resto, ¿no?
Posiblemente. Yo creo que, puedo yo tener, como todo el mundo, pues conciencia social, espero y deseo que sea así, y al haberme dedicado tantos años a este tipo de periodismo, pues sobre todo cuando el cine lo hacía con dinero que provenía de la televisión pública, pues dedicarte a hacer una película con dinero ajeno para explicar una, perdón por la expresión, una paja mental mía, pues tampoco es que esté en contra de eso, porque el arte también es eso, ¿no? Pero quizá mis primeras películas me iba más a explicar temas que hay que poner sobre la mesa. En Septiembre eran historias de amor, mientras las historias de amor que quedan truncadas cuando entras en prisión, pues el amor hacia tus hijos, hacia tu madre, hacia tu pareja, el no poder asistir al entierro de tu padre, el perder a la pareja porque no tiene paciencia la pareja, me pareció que era fundamental explicarlo, porque en España las penas son muy largas. Entonces, el tema de que las penas son muy largas, me pareció que una forma de explicarlo era dándole la vuelta a los documentales de prisión, que siempre se centran más en las condiciones dentro de la prisión. A mí me interesó mucho el que la gente viera que las personas que están dentro, vale, han cometido errores, pero se enamoran y añoran a sus hijos como las personas que estamos fuera. Y eso, bueno, a veces a los periodistas nos toca todavía explicar cosas obvias, pero hay que explicarlas. Y sí, por otro lado, mi forma de narrar me va muy bien que haya un personaje que se plantee un objetivo, y en el caso de Balseros, pues era el objetivo del emigrante es triunfar en un mundo teóricamente mejor, y eso implica, es una apuesta, es subirse a un caballo desbocado, es lo que aprendí haciendo Balseros, que aunque eran cubanos que iban a Estados Unidos, fue un éxodo económico, no era un éxodo político, por eso la película puede sobrevivir al cabo de los años, porque es un tema que desgraciadamente ha sobrevivido, el de la emigración forzosa. Pero el tener un personaje que da un paso al frente para poder llegar a un objetivo, sí que el propio Maragall, cuando le anuncia que tiene Alzheimer, él sabe que él no va a llegar a tiempo, pero deciden quedarse en un sofá y crear una fundación a sabiendas de que a él no le va a servir, pero sí a las nuevas generaciones. Quizás sí que nos llaman la atención estos héroes que se apuntan a un camino muy difícil para obtener un objetivo final, porque al mismo tiempo eso es más fácil de narrar, ordena mucho más el caos de lo que tú vas filmando, porque apunta hacia alguna dirección en concreto.
Pues uno de estos superhéroes cotidianos de tus películas, el de la última, es un gitano al que nosotros queremos y admiramos mucho, Joan Jiménez Petitet, que protagoniza este documental de Carles Bosch, que sinceramente os recomendamos a todos, y que... supongo que habrá, ya que están las partituras, Carles mío, ya que están las partituras, habrá más conciertos de esta Sinfónica de la Rumba, ¿no?
Sí. Hace 2 días hemos estrenado la película, la premiere en Barcelona se ha hecho en el Gran Teatro del Liceo, porque se quedó muy contento el Liceo con el concierto que dio. Ahora la estamos ya desde este fin de semana, ya estamos en salas comerciales, pero el preestreno se hizo allá. Y se ha hablado, ha habido reuniones. Yo voy de oyente o simplemente pues para seguir dándole apoyo a Petitet, pero se ha hablado. De momento ya Petitet se va a Toulouse a mediados de julio. Él, a según qué lugares, se llevará una versión menos músicos, aún así son 17 los que acaban yendo. Él ha incorporado 4 cuerdas a su banda básica, con arreglos que le ha hecho gente tan importante como Joan Albert Amargós. Pero según que otros teatros, la idea es que se vaya con esas partituras y que se trabaje con orquestas sinfónicas de los lugares a los cuales viaja. O sea, podrá moverse con 2 formatos. Y el Liceo está viendo hasta qué punto ellos se quedan como productores o apadrinadores de eso que por primera vez sonó en el Liceo y que la idea es que suene en el máximo de lugares.
Carles Bosch, muchas gracias. Guardadme un sitio en la furgoneta,
Pues mira, lo de Toulouse, no os lo perdáis. Eso va a ser buenísimo.
Bueno, Joaquín es una maravilla tocando el triángulo. Tiene grabados algunos discos con el triángulo ahí. Una nota, pero le queda muy bonita.
Pues mira, si vais por amor al arte, porque hay un momento en la película en que empiezan a hacer números.
Sí, y no salen nunca.
Dice, manjaremos olivas, sí. Comeremos aceitunas cuando empiezan a dividir lo que les pagan, ¿no? O sea que si estás dispuesto a comer olivas, apúntate a la orquesta de Petitet.
Pues insisto, muchas gracias, enhorabuena por este pedazo de trabajo, y te vamos a despedir con alguien a quien tú también conociste y quisiste, que tuvo mucho que ver con la rumba catalana y con Petitet, el gran Gato Pérez cantando en catalán la rumba de Barcelona.
Muchas gracias, Carles. Un abrazo.
Gracias por vuestro cariño.
A ti siempre.
En fin, nos quedaríamos mucho más tiempo hablando con Carles Bosch y escuchando rumba gitano-catalana, pero el tiempo es el que tenemos en la radio y nosotros tenemos que decir ya adiós. Andrés Romero en la realización técnica, en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Morán.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.
Gato Pérez, adiós.
Adiós. La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La nostra rumba de...
la de volta al món, la rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. Sants Carmelo Guinardó, Pobla Sec Barceloneta, Meridiana Hospitalet, Sant Adrià Verdun Roquetes, Vall d'Hebron Les Corts Sagrera, Horta Coll Trinitat Vella. La nena té un ritme inquiet, veig el compàs i veig jugar els peus. La nena té un ritme inquiet, veig el compàs i veig jugar els peus. I sa família de ritmes guapos viuen contents en l'estrem. Família de ritmes guapos viuen contents en l'estranger. La rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. Que és un ritme de New York, neix el bugalú simpàtic, que és el ritme més mafió. Sagrera, Horta Coll Trinitat Vella, Camp de l'Arpa, Montjuïc, Poma Mina i Sant Andreu.